I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 24. Y como corresponde, siendo número par, nos toca platicar de lo que pasa en todo el mundo, de estos fenómenos globales que, como usted sabe, a mí me interesan en gran medida y que trato de explicar con una interpretación lo más amplia posible, que he estado construyendo alrededor de la idea de la comunicación, de la manera como los seres humanos tomamos decisiones y de cómo esto determina el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Digamos que es una perspectiva opuesta a la que utilizan los marxistas, puesto que ellos consideran que lo que sostiene el funcionamiento de la sociedad y toda su estructura es la economía, mientras que a mí me parece que es mucho más importante el tema de las ideas, la manera como el lenguaje nos lleva a construir nuestras formas políticas, y estas formas políticas van a tener un impacto sobre la economía. En cierta medida, tanto lo que los marxistas perciben como lo que yo le platico tiene un punto en común, y es el cambio tecnológico. Para la interpretación marxista, el cambio tecnológico es el que va rompiendo la relación directa entre medios de producción y relaciones sociales de producción, y a partir de eso pues se hace necesario recomponer toda la sociedad, y esto ocurre a través de este fenómeno de las lucha de las clases sociales, etcétera. En mi opinión, el cambio tecnológico va cambiando el funcionamiento de la economía por un lado, pero tiene un efecto sobre la política a través de las tecnologías de comunicación, de forma que diferentes tecnologías de comunicación permiten a ciertas ideas tener más éxito que otras. Esto pues creo que tiene que ver con la manera como, insisto, nos comunicamos, que es lo que nos hace muy diferentes al resto de los animales, y es lo que nos ha permitido romper la barrera natural del tamaño de nuestra sociedad para llegar a construir lo que hoy tenemos, 7.500 millones de seres humanos, pues que somos sostenidos por una cantidad un poquito mayor de vacas y casi el triple de pollos. Yo sé que eso no es tan importante, pero bueno, hay que acordarnos que los únicos animales que han tenido un éxito reproductivo similar a los seres humanos son de dos tipos: o los que viven con nosotros porque son nuestras mascotas o nuestro alimento, o los que viven de nosotros, como las ratas o las cucarachas, que pues se alimentan de lo que nosotros producimos, y les ha ocurrido lo mismo que al ganado: han tenido un gran éxito reproductivo. Todos los demás animales pues se han mantenido en poblaciones pequeñitas, o algunos incluso pues nos los hemos ido llevando en el camino. En cualquier caso, la comunicación, le decía, es lo que nos permite que ciertas ideas sean exitosas o no, y esta comunicación va cambiando si es el lenguaje simplemente, o si es la escritura, y cuando es la escritura, si es una escritura compleja que muy pocos pueden dominar, o una escritura accesible en la que pueden participar muchas personas. La imprenta, dentro de la imprenta es un momento distinto cuando aparecen los periódicos en el siglo XVIII, fundamentalmente, los medios masivos de comunicación, el cine, la radio, la televisión, y más recientemente las redes sociales. Si esta idea es correcta, entonces la dinámica del cambio social está asociada con estas tecnologías de comunicación que hacen que, decía yo, ciertas ideas empiecen a ser útiles o más exitosas. El asunto importante es que esas ideas pueden realmente competir por la hegemonía cuando se rompe la interpretación del mundo que la sociedad había estado utilizando. Es decir, la imprenta empieza a funcionar, empieza a abrir el espacio a nuevas ideas, pero estas ideas realmente son exitosas en el momento que se rompe la interpretación vigente del mundo. Puesto que la imprenta es exitosa en Europa, uno puede encontrar que el primer libro impreso en el mundo es coreano, pero no importa porque pues no fueron muchos más que ese. En cambio, en Europa la imprenta sí se convierte en una transformación cultural, y esta transformación cultural empieza a modificar las formas políticas cuando, le decía, se rompe la interpretación del mundo que había sido vigente. Esa interpretación vigente, los 3 siglos previos a la imprenta, o 2 siglos y medio, tiene que ver con la Biblia, es decir, todo se va a reflejar en la Biblia y a partir de ella se buscan respuestas. El problema con esto es que cuando se descubre América, y en particular cuando se dan cuenta que América es un continente que no conocían, pues la Biblia ya no sirve de nada porque América no está en la Biblia, y por eso empieza la discusión de que si quienes viven en América tienen alma o no, porque pues si no están en la Biblia, ¿qué son? No son tribus descendientes de Abraham ni nada por el estilo. Entonces ahí es donde empieza una ruptura con lo anterior, y esto lleva a un momento de disonancia cognitiva, que es el término que he estado utilizando con usted para interpretar el momento en el que nuestra imagen del mundo ya no es consistente con la realidad, y en ese momento no sabemos qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer los seres humanos, pues recurrimos a la intuición, a los sentimientos, a tomar decisiones que están centradas fundamentalmente en la panza y no en el pensamiento ordenado y reflexivo. En otro momento platicaremos acerca de la razón y qué tanto realmente esto es algo muy diferente de lo demás, pero por el momento déjenme ponerlo así. Este momento sentimental, este momento de ruptura con lo anterior, es un momento de miedo, y cuando nos da miedo y tenemos que decidir con los sentimientos, nos ponemos bien violentos. Todas las ocasiones en las que ha habido esta ruptura han sido acompañadas de momentos de gran violencia. Cuando se rompe esta explicación del mundo basada en la Iglesia Católica, lo que tenemos como resultado son varias iglesias alternativas, ahora llamadas protestantes, que lo que promueven es una explosión de fe que va acompañada de las guerras más violentas que se han registrado en la historia humana. Aun cuando nosotros tenemos la imagen de que la Segunda Guerra Mundial, o la Primera, o las dos guerras mundiales del siglo XX fueron las que más muertos produjeron, como proporción de la población, las guerras del siglo XVI, inicios del XVII, son las peores. Esto termina conforme la razón va avanzando. Déjenme seguir usando este término, y de veras le prometo que en una emisión próxima voy a meterme más al detalle. La razón regresa primero con Descartes, luego con Hobbes, luego Spinoza, luego Locke, que en este periodo de la segunda parte del siglo XVII empiezan a sentar las bases de lo que después conoceremos como la Ilustración. Y ahí nos serenamos y empezamos a construir sociedades un poquito más ordenadas y por lo tanto prósperas. Empezó Países Bajos, lo siguió Gran Bretaña después de la Revolución Gloriosa, que en los hechos significa el traslado de la monarquía de Holanda a instalarse en la Casa Real Británica, y desde entonces Gran Bretaña empieza a ser algo totalmente diferente a lo que hasta entonces era, y por eso llega a ser el país más poderoso del mundo pues un poco de tiempo después. digo, 100 años después, 150 años después, Gran Bretaña ya es totalmente la potencia central del mundo. Entonces, estos procesos son los mismos que vamos a estar viendo alrededor del romanticismo y luego el positivismo, del arranque de las grandes guerras del siglo XX y después el periodo llamado neoliberalismo, que pues ahora tiene muy mala fama en general en el mundo, pero ahora especialmente en México. Y sin embargo, pues los 50 años o 40 años que van, inician en 1968, son los que nos dan la mayor reducción de pobreza en el mundo, el mayor crecimiento económico en términos reales, y que con esto quiero decir extendidos a todo el planeta y no únicamente a Europa o a los países salidos de Europa. De forma pues que fue una época muy buena, pero terminó como termina todo, y terminó cuando la gran recesión de 2008 pone en duda la interpretación del mundo, que estaba centrada en la libertad de los mercados, la globalización, y un sistema financiero global que aparentemente podía sostener este crecimiento y esta reducción de pobreza eternamente. En 2008 nos damos cuenta de que hay una falla seria en el núcleo del sistema financiero, una falla que tiene que ver con características elementales de los seres humanos, como la codicia, la avaricia, etcétera. Pero el caso es que ocurre, y en ese momento pues nos entra la duda. Si eso no sirve, pues entonces ¿qué sirve? Y de pronto, pues muchas personas que no les había ido mal empiezan a pensar que les pudo haber ido mucho mejor y que deberían ser tan ricos, pues no sé, como Jeff Bezos o como el señor de Microsoft, Bill Gates, o como el finado Steve Jobs. ¿Y por qué a ellos no les tocó eso? Y esta sensación es la que empieza a dividir a la población en esto que ellos muchos llaman el 99% que se quedó atrás. Y nos empiezan a decir que la desigualdad ha crecido de manera espectacular en los últimos años. Pero para mostrar esto necesitan entrar a un nivel de detalle que nunca antes habíamos visto. Porque cuando uno ve datos de desigualdad, como siempre se han medido en montoncitos de 10% o incluso en montones de 1% de la población, usted no va a encontrar que el 1% tiene más ingresos o ha tenido un mayor crecimiento en su ingreso de lo que había ocurrido en otras épocas. Pero si se va al 1% del 1%, es decir, al 0.01%, sí puede encontrar estas grandes riquezas. Y pues, obvio, si ahí estaba el señor Bill Gates, y si ahí está Jeff Bezos, y si ahí está Steve Jobs y todos estos personajes, bueno, pues es obvio que ellos están ganando cantidades de dinero que para el 99.99% no hay manera de ganar. Y no incluya usted únicamente a estas personas, puede también colocar ahí al señor Messi o a Cristiano Ronaldo, o puede colocar a los tenistas, basquetbolistas, beisbolistas más exitosos, cuyos ingresos se miden en decenas de millones de dólares al año, cantidades que pues ninguno de nosotros va a conocer jamás. Y esto no estoy seguro que signifique una pérdida de bienestar para la humanidad. Es posible que la envidia nos lleve a pensar eso, pero pues a mí me da mucho gusto poder comprar mis libros a través de Amazon, poder utilizar los productos de Apple en particular para grabar y poder transmitir con ustedes este podcast. Me encanta ver el deporte en televisión y agradezco la existencia de estos atletas, pues que han hecho un arte su participación en su deporte, de forma pues que no veo por qué deberíamos angustiarnos por la cantidad de dinero que ellos ganan. Al mismo tiempo, evidentemente, pues se sufre por la cantidad de personas que no tienen ingresos suficientes y que viven en la miseria. Pero sigo sin entender cómo la destrucción de Amazon, Apple, Microsoft o la desaparición del deporte profesional permitiría que estas personas vivieran mejor. A lo mejor existe una conexión entre ambas cosas, yo no la percibo, no la he podido encontrar. Creo que la pobreza extrema tiene un fundamento más claro en fallas de organización política que permiten que en ciertos países se tengan condiciones extremas de vida. Por ejemplo, en nuestro caso aquí en México, es evidente que el mal manejo político durante siglos, durante décadas, nos ha llevado a que algunos estados del país vivan condiciones de pobreza mucho más serias que otros. Y esos estados, pues, no son particularmente neoliberales o capitalistas o como usted les quiera decir, sino al contrario, son estados en donde puede uno percibir todavía estructuras sociales y políticas muy fácilmente ubicables en los tiempos en los que la familia Habsburgo controló el Imperio Español y por lo tanto América, es decir, el siglo XVI o el siglo XVII. Y bueno, pues si uno quiere seguir viviendo en el siglo XVII, pero quiere tener acceso a las riquezas del siglo XXI, pues hay un problema. Bueno, pues el caso es que cuando esta ruptura, decía yo, en 2008, de la interpretación del mundo, nos lleva a empezar a poner en duda todo, la conclusión inmediata no es que tengamos una nueva explicación, sino que lo que tenemos es miedo. Miedo porque de pronto toda nuestra interpretación resulta inútil. No podemos entender la realidad porque lo que nos servía para entender ya lo echamos abajo y no tenemos una alternativa. Y este miedo es el que lleva a muchas personas a tratar de conseguir a alguien que resuelva la vida y empiezan a buscar un líder pues que sea capaz de lograr esto. Estos líderes no existen, pero hay algunos que nos dicen que son capaces de lograrlo. ¿Quiénes son ellos? Pues líderes que tienen pocos escrúpulos, pero un ego inmenso. Son dos características indispensables para poder convertirse en líder en estos momentos de miedo. ¿Quiere usted nombres? El señor Donald Trump, por ejemplo. Pero también Andrés Manuel y también Bolsonaro. Y también los líderes de países como Turquía, el señor Erdogan, o de Hungría, el señor Víctor Orbán, o pues no sé si ya sea líder o no de la Gran Bretaña, pero lo está intentando el señor Jeremy Corbyn, personajes que no tienen escrúpulo y que están dispuestos a ofrecerle a la población soluciones mágicas a problemas que ellos mismos no están entendiendo. Una cosa curiosa es que todas estas personas que he mencionado son ya de edad avanzada, es decir, son mayores que yo, eso ya es edad avanzada, y esto significa que muy probablemente ni siquiera entiendan el por qué las tecnologías de comunicación nuevas destruyeron una interpretación del mundo. No importa, ellos dicen que tienen la solución, la gente les cree, y esto genera una relación religiosa entre el líder y la masa. Y esta relación religiosa es un problema mayor porque no hay manera de romperla. Vea usted el caso de Donald Trump. Lleva 2 años en el poder. En estos 2 años no ha tenido una actuación, pues yo no diría ni decorosa. La única medida que muchas personas le aplaudieron fue la reducción de impuestos. Los resultados de esa reducción de impuestos sí han causado mayor desigualdad, porque esta reducción de impuestos va preferentemente a personas de ingresos muy elevados y sobre todo a empresas y no a la mayor parte de la población. Entonces, eso es lo único que yo creo que se le puede reconocer que ha hecho, y pues no es una cosa buena. Aún así, el señor sigue teniendo un respaldo del 40% de los estadounidenses, que es más o menos los que votaron por él. ¿Quiénes son ellos? Los que usted quiera. Los podríamos describir, no lo voy a hacer ahorita, pero no importa. Ellos están detrás del señor Donald Trump, haga lo que haga. Él lo dijo con claridad durante la campaña. Hubo un momento que dijo, mire, si yo voy a la Quinta Avenida y mato a alguien, eso no va a causar una pérdida de popularidad. Tenía razón. Bueno, lo mismo estamos viendo en el caso de México. El señor López Obrador, en el poco tiempo que lleva perdón, en la presidencia, lo que ha hecho, por ejemplo, es tirar a la basura 8,000 millones de dólares en un país que no le sobran. La gente le aplaudió, me estoy refiriendo a la cancelación de la construcción del aeropuerto. A la basura, 8,000 millones de dólares, y la gente lo aplaudió. Decidió que el ejército es el que tiene que cuidar de nuestra seguridad, y pues la opinión de la población, que no era positiva para el ejército, de pronto es mayoritariamente positiva. Se le ocurrió cerrar los ductos de gasolina porque con eso iba a bajar el asunto del robo de combustible, cosa que todo indica que no tiene sentido, pero no importa. El 80 o 70 o 60% de los mexicanos, ya las encuestas se irán afinando, está con él. Y esto para mí es muy importante. Hay 2/3 partes de los mexicanos que al mes de la elección estaban convencidos de que López Obrador era de lo mejor que podía haber llegado a este país, y que estaban seguros que en menos de un año iba a resolver los problemas económico, político y de seguridad. Y estas personas, en mi opinión, no van a cambiar su perspectiva. Van a seguir pensando lo mismo, no importa lo que pase. ¿Por qué? Porque es una relación religiosa, es un tema de creencias. Y frente a la creencia, la evidencia no sirve. No importa cuántos números hagamos, no importa cómo demostremos las cosas, nadie nos va a creer. Estas 2/3 partes de los mexicanos van a seguir a López Obrador prácticamente a donde vaya. Y esto, bueno, pues es un tema que yo creo que es relevante. Es un tema que no es de México, es un tema de todo el mundo, y tiene que ver, insisto, con el miedo que se origina en la falta de una explicación del mundo, que lleva a la gente a buscar un salvador, y este salvador va a ser una persona con pocos escrúpulos, pero un gran ego. Esto es un fenómeno global. México es un caso específico, pero tenemos que entenderlo en esa perspectiva si queremos realmente buscar alguna solución para evitar, pues, que esto cause dificultades mayores en nuestro país. Pues podríamos seguir platicando, pero ya no, porque ya se acabó. Esto fue Fuera de la Caja, esta fue la emisión 24. Próxima semana platicamos de lo que ocurre en nuestro país, y dentro de 15 días volvemos al tema de lo que está pasando en el mundo. Recuerden, nos podemos comunicar MacarioMX en Twitter, @MacarioMX, en correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.